Anamorfosis. En este programa intentamos ver detrás de la figura simple y las apariencias. Analizamos a fondo aspectos de la vida cotidiana y demostramos al público que la cultura no tiene por qué ser aburrida. Conducen Julio Ortega, psicoanalista y filósofo, y Fernando Bustos, filósofo. Anamorfosis.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están en sus casas? Bueno, el día de hoy, Julio no estará con nosotros debido a que está en un congreso en Cuernavaca. Si tienen la oportunidad, qué bueno que pudieron estar por allá escuchando a nuestro colega Julio, ¿no? Que siempre dice cosas bastante acertadas, interesantes, en toda la cuestión al psicoanálisis. Bueno, el día de hoy, ya que Julio no nos va a poder acompañar, hemos invitado al programa a un compañero que es filósofo y su nombre es Fernando Axayácatl González. ¿Qué tal, Axa? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches. Pues gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a darle, ¿no?, a lo que nos truje.
Ok, bueno, brevemente les comento. Fernando Axayácatl es un compañero de posgrado en filosofía. Somos compañeros del posgrado en filosofía. Y Axayácatl está trabajando principalmente sobre el tema del liberalismo. Él trabaja sobre la génesis del liberalismo y, si no mal tengo entendido, pues está trabajando como con una especie de la formación del sujeto desde el liberalismo, ¿no? Como el sujeto actual es una construcción de este liberalismo que parece que tiene como que tufos de metafísica, ¿no? Algo así por el estilo. Entonces es por eso que es por eso que el día de hoy invitamos a Axa, porque el día de hoy vamos a tratar de conversar con ustedes, de dialogar con ustedes sobre el tema del multiculturalismo. Vamos a tratar de hablar principalmente sobre multiculturalismo, y pues el multiculturalismo de alguna u otra forma deviene de liberalismo, ¿no? Y podemos hablar, y también vamos a poder tocar otros temas que podrían parecer similares al multiculturalismo, como es estos conceptos nuevos como la transdisciplinariedad, e incluso podríamos llegar a tocar algunos temas como es, por ejemplo, la sustentabilidad, ¿no? Que son como tres temas que están de moda en la actualidad, ¿no? La multiculturalidad, transdisciplinariedad y sustentabilidad. Pero bueno, antes de comenzar y de entrar de lleno con esto, les recordamos que nos pueden escuchar. Bueno, supuestamente ya nos deben de estar escuchando por la página del radio, que es radiover.com, y que ahí hay chat, y en el chat nos pueden hacer preguntas, o también pueden participar con nosotros a través de livestream.com/radioverweb. Y aquí es una manera en la que nos vean y también estén participando con nosotros a través del chat. Entonces les invitamos a hacer preguntas acerca del multiculturalismo o el liberalismo, que para eso tenemos aquí a Fernando Axayácatl. Antes de comenzar, pues nada más para romper el hielo, ¿no? Axa, ¿hay alguna película que hayas visto en estos últimos días y que gustarías pues compartir con los radioescuchas? ¿Alguna crítica, alguna película, algo así?
Bueno, pues mis actividades familiares por lo general no me permiten ver muchas películas, pero hace 2 semanas vi la de El Vengador del Futuro con Arnold Schwarzenegger, y en resumidas cuentas se trata de una rebelión en Marte, en que los nativos marcianos, por decirle así, tratan de independizarse económica y políticamente de la Tierra, pero una de las características que me llama la atención de esta película es que los rebeldes, los revolucionarios, por decirle así, son mutantes, ¿no? Debido a no sé qué cosa pasa de la radiación solar, que vivían en chozas no aptas para vivir y derivan en mutaciones genéticas. Pero lo que me llama la atención es que desde los años 80 se puede estar viendo toda esta dramatización de lo diferente y de su incorporación, que va en relación con lo que vamos a tratar hoy, con el multiculturalismo. Bueno, esa es la película que vi, pero te comentaba hace rato que, ya que no tengo mucho acceso a películas de arte o comerciales, sí tengo mucho acceso a películas infantiles y a programas infantiles. Y lo que me llamaba la atención también es que todos estos programas infantiles tienen mucho la tendencia ahora precisamente a aceptar diferencias, ¿no? Pero no en un sentido como maneja la interculturalidad crítica de Catherine Walls, sino en el sentido de borrar la diferencia, como tú mencionabas el otro día en un texto de Zizek, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver un niño con afrodescendencia o un niño indígena, pero son incorporados a la narrativa infantil, no en su diferencia ni en su radical diferencia epistémica, sino es precisamente como adaptarse a toda esta narrativa, no sé, liberal, de tolerancia, de inclusión, y en el que se borra toda la diferencia para poder estar juntos, ¿no? También en estos momentos se puede ver en las narrativas nacionales, ¿no? Con los estados, se tenía esa creencia en el que los estados tenían una narrativa en el que iban de lo heterogéneo a lo homogéneo, y en ese sentido se partía de la premisa de que el Estado y la nación iban a terminar siendo un conjunto de ciudadanos homogéneos basados en la tolerancia, que es uno de los puntos medulares que defiende el liberalismo.
Okay, bueno, antes de entrar a esto, vamos a regresar a lo de las películas, porque ya te entraste directo al tema, ¿no? Yo simplemente quería recomendarles, pues, dos películas que vi en la semana, ¿no? Que una es El Planeta de los Simios, esta que está nuevamente en el cine, El Planeta de los Simios, que tiene entre paréntesis la RE y es evolución, ¿no? Como si fuera revolución, ¿no? Y la película, pues, simplemente, obviamente, va sobre cómo empiezan a hacer estudios sobre chimpancés, como la finalidad de curar el Alzheimer, ¿no? Pero de pronto una de esas empiezan a tener más inteligencia de lo normal, y pues ya sabes, ¿no? La típica historia en la cual el hombre, bueno, todas esas historias misantrópicas en las cuales el hombre es un ser despreciable y termina haciendo daño a la naturaleza, y entre esa naturaleza misma es a los animales y a él mismo, ¿no? Y entonces empiezan a llevan al chimpancé a un, ¿cómo se llama?, un zoológico, un sitio aislado, y el animal tiene sentimiento y se empieza a deprimir y bla, bla, bla. Creo que es una excelente película, de verdad. Yo creo que de ciencia ficción es de las mejores que he visto en las últimas ocasiones, ¿no? Y otra película que acabo de ver es una que se llama Source Code, que aquí creo que le van a poner como 8 minutos, algo así le van a poner, ¿no? Y el director es Duncan Jones, quien es hijo de David Bowie. Esta película va acerca de un tipo que puede regresar como que en el tiempo, pero no regresa en el mismo, no regresa en el tiempo de manera lineal, sino que regresa en el tiempo a mundos paralelos a través de procesos cuánticos, supuestamente, ¿no? Entonces él cambia el pasado, pero en universos paralelos. Y es una especie rara porque él no sabe, él no recuerda cómo ingresó en esa misión de hacerlo, ¿no? Entonces, pues al final, bueno, como que la mitad de la película se desenmaraña cómo es que llegó ahí, y no lo voy a contar porque sea quitarle un poco el chiste a la película, pero es bastante buena, ¿no? Simplemente podría decir que me recordó un poco la película de Johnny Cogió su Fusil de Dalton Trumbo, ¿no? Que es una película bastante, bastante existencialista, ¿no? Es una película en la cual el tipo está en una guerra y de pronto coge un fusil, y el fusil, y debajo del fusil había una mina, y entonces el tipo queda, no puede hablar, no tiene extremidades, es decir, solamente tiene tacto, pero no tiene tacto, pero no tiene ni brazos ni piernas, y no tiene oído, no tiene vista, cosas así por el estilo, y entonces el sujeto no sabe si está vivo o está muerto.
Ah, yo tengo una pregunta de la de los Planeta de los Simios. No he visto la nueva, esta que acabas de decir, pero recordando la de los años 70, 80, no recuerdo cuándo fue. Y bueno, ahí me parece, bueno, tengo una pregunta, no sé si en esta nueva, al parecer, por ejemplo, cuando hacen su revolución o su revuelta los simios, al parecer, en esta incapacidad de poder imaginar mundos diferentes, parece que la estructura política de los simios está igual en una jerarquía aparentemente igualitaria, pero con una estratificación bastante similar a la que tenemos en nuestros días, ¿no? En ese sentido, no sé, al parecer están faltas como de imaginación de perspectivas políticas diferentes a través de epistémicas epistemologías diferentes, en el que al parecer redundan siempre en una revolución que termina imponiéndose bajo las mismas características de una política eurocéntrica, ¿no?
¿Y esto cómo sería? ¿Con jerarquías construidas con base en qué?
En el eurocentrismo. Por ejemplo, tenemos la idea de que la filosofía política viene por una vertiente netamente europea, porque entendemos como filosofía política a partir del contractualismo toda esta construcción que se hizo alrededor del individuo para poderse justificar el nacimiento del Estado-Nación y la legitimidad del Estado-Nación frente a las instituciones previas como era la Iglesia y demás. En este sentido, parece que solo puede haber un sentido de Estado-Nación, como te decía, tendiendo a la unidad, pero borrando diferencias, ¿no? En este sentido de nación como homogeneidad de ciudadanos a través de un universal que viene siendo el derecho, que se hizo la igualación de Estado con derecho para poder partir de ahí hacer esta homogeneización. Entonces te decía, ¿no? Parece ser que están como que faltos de imaginación para poder imaginar perspectivas políticas diferentes, ¿no? Seguimos anclados en un antropocentrismo. No sé, ojalá en alguna oportunidad puedas invitar a Darío, a Pucho, para que hablemos de antropocentrismo. Pero parece que siguen anclados en esa idea, ¿no? De no podemos imaginar perspectivas políticas diferentes a menos que sea desde esta perspectiva, ¿no? Se hacen las revoluciones, pero se hacen siempre pensando desde este ángulo y no pensando desde, bueno, me adelanto un poco, desde lo que denomina Dussel o Grossfogel, pensamiento fronterizo, ¿no? Pero bueno, nada más era esa pregunta.
Sí, no, claro, y es que de hecho resulta bastante problemático pensar en una manera de hacer política y saliéndonos de la política que tenemos, ¿no? Es decir, por eso es que muchos afirman que el fin de la historia es ¿cómo se llama? El capitalismo, ¿no? Porque nos es difícil imaginarnos qué seguiría después del capitalismo, ¿no? Es decir, ya lo hemos mencionado en otros programas, en otros momentos históricos nos era fácil repensar una salida al sistema que estaba, ¿no? Pero hoy en día se nos ha metido por todas partes el capitalismo y todas esas salidas que se están replanteando en este momento como que aparentemente son salidas del capitalismo, en realidad lo único que hacen es, me pareciera a mí, afirmar el mismo capitalismo en el cual estamos insertos, ¿no? Y que es precisamente eso el tema que vamos a tratar, ¿no? Esto, el multiculturalismo, ¿no? Que el multiculturalismo en cierto aspecto pareciera que es una teoría es una práctica integracional, pero es una práctica integracional que parece como que muy buena onda, ¿no? Por así decirlo, pero en realidad esta práctica integracional lo único que trae detrás, pues es todas estas prácticas capitalistas que son neoliberales completamente, y al llevarlas a cabo estamos reproduciendo este modelo económico. Pero bueno, antes de continuar, vamos a ir con una pequeña pausa. Vamos a escuchar una canción que es un cover de Amy Winehouse, que se llama Rehab y está a cargo de The Jolly Boys.
There is nothing you can teach me that I cannot learn from mistakes at the way. I don't got a lot in class, but I know it doesn't come in a shot glass. They try to make me go to rehab, but I said no. I've been black, but when I come back, you will know, know, know. I ain't got the time, and if mommy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. The man said, why do you think you are here? No idea. Am I gonna lose my baby? So I always keep a bottle near. She said, I think you are depressed. Kiss me, baby. But I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no, no. I ain't got the time, and if mommy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, but I won't go. I wanna drink again. I just need a friend. I'm gonna spend 10 weeks of everyone think I am on the mend. It's not just my pride, it's just till these tears have dried. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know.
Estás escuchando Anamorfosis, la radio detrás de las apariencias.
Bueno, pues esperamos que les haya gustado esta pieza. Como les decía, es un cover de una canción muy famosa de Amy Winehouse que se llama Rehab y la cantan The Jolly Boys, que The Jolly Boys es un grupo... pues ya están medio viejitos, es un grupo de cantantes que por lo general le dan a esta categoría de reggae y que tiene también como que raíces de ska, que se llama Mento. La razón por la que traje también este tipo de música es porque a nuestro invitado Axel le gusta bastante lo que es el reggae y de hecho ha trabajado en algunas ocasiones sobre Marley y lo ha, bueno, tiene bastantes, ha dado bastantes ponencias, conferencias acerca de Bob Marley y el socialismo, ¿no? Entonces, no sé si nos podrías nada más mencionar al público que nos escucha qué es esto del mento.
Bueno, una de las raíces del reggae, como bien dijiste, es el ska, pero también es el mento. En los años 60, 50, en Jamaica, todavía era una colonia inglesa y estaba en proceso toda una lucha de liberación. Pero cabe mencionar que, por ejemplo, en todo el Caribe, las luchas de liberación no han sido luchas de liberación en el sentido revolucionario francés o en el revolucionario estadounidense o en el resto de América Latina, sino que son revoluciones muy especiales en el sentido de que la religión va a la par de la política. Es decir, en la revolución de haitiana, la primera revolución de América Latina y el Caribe, la revolución fue encabezada por dos líderes, lamentablemente no recuerdo los nombres porque están en francés y no soy muy dado al francés, pero lo que sí recuerdo es que uno era practicaba el vudú y el otro practicaba una religión, me parece que era el bantu, no recuerdo muy bien. Entonces, estas revoluciones fueron marcadas por no ser precisamente revoluciones dentro de la religión cristiana o revoluciones que después vendrán en los 60, 70, africanas, islámicas, de Medio Oriente, asiáticas. En ese sentido, me parece pertinente decir que también en Jamaica el reggae estuvo asociado en algún momento, si bien no como partidarios de una política, sí estuvo metido en la disputa que hubo en Jamaica en los 70s entre, ¿cómo se llama? Marvey, no recuerdo bien, creo que sí es Marvey, y este gobernante estuvo asociado mucho tiempo con políticas de tipo socialista, aunque nunca fue declarado netamente socialista. Recordemos que en esos tiempos la Unión Soviética aún permanecía fuerte, con un fuerte contrapeso frente a los estadounidenses, aunque también hay que decirlo, la Unión Soviética tenía sus problemas al seguir revitalizando un discurso eurocéntrico ilustrado en el que tenía una teleología a la cual llegar. En ese sentido, compartía muchas de las deficiencias que comparte la economía mundo capitalista. Pero bueno, volviendo un poco a Marley, pues sí, se le asoció durante cierto tiempo con este gobernante jamaiquino, no proselitistamente, pero sí para apaciguar la lucha conflictiva que se avecinaba por esta intervención que ya venían ejerciendo los Estados Unidos con este gobernante por sus prácticas de tipo socialista. Les comentaba, incluso a partir de ahí dio un concierto gratis, no recuerdo el nombre del parque, en el que Marley toca gratis para la multitud, y a partir de este incidente se declara la oposición en contra de Marley porque decían que él estaba apoyando a este gobernante. Sin embargo, iba a dar otro concierto después gratis, en el cual se instaura el rumor de que la CIA intentó matarlo, le dio un balazo, y Bob Marley, con la herida reciente, en vez de decir que iba a cancelar el concierto, dijo que, no recuerdo la frase literal, soy malo, tengo muchas lagunas mentales debido a muchas cosas, pero lo que sí, lo parafraseándolo, es que hay demasiada maldad en el mundo como para no hacer nada, ¿no? Y Bob Marley se sube a cantar al escenario con su vendaje y da un concierto que pasa a la historia, además de que a partir de ahí empieza el mito de Bob Marley, la CIA y el intento de poder matarlo para quitar un poco esta... Porque recordemos que el reggae también tiene en sus inicios una tendencia religiosa, pero también va tomando una tendencia religioso-política. En este sentido, muchos de los discos de Bob Marley, de sus seguidores, hasta el álbum Calla, la mayoría de las canciones siempre tratan de rebeldía, de revolución, de emancipación, ya sea en el sentido religioso, de conciencia o en el sentido político. Por eso el álbum de Calla no cayó muy bien entre sus seguidores de aquellos años, porque es un disco dedicado netamente a canciones románticas, con cierto tono rebelde, pero con mucha tendencia romántica, ¿no? Entonces, por eso el reggae no nada más es una música para un deleite estético, sino también tiene mucha conciencia, tiene mucho llamamiento al revélate, al date cuenta. Hay una canción que se llama 400 años y, parafraseando un poco, trata sobre la esclavitud africana, cómo los traen de África, los instauran aquí, bueno, en el Caribe, parte de México también. Recordemos que México y gran parte de América Latina, que tiene vecindad con el Caribe, tiene mucha raíz africana, tenemos mucha mezcla, y precisamente, volviendo a esta mezcla, me lanza de nuevo a esta cuestión de la tolerancia, de la unidad nacional y del multiculturalismo, ¿no? Precisando un poco, por ejemplo, con esto del liberalismo, también hay que decirlo, ¿no? Ha habido ciclos dentro del capitalismo, y el capitalismo a su vez está muy en relación con el liberalismo. Precisamente por eso me interesó el liberalismo como la parte filosófica teórica que sustenta ciertos conceptos de la teoría capitalista.
Ok, ya que que ligaste todo esto de lo del reggae y Marley, y que es una música que lleva, que en realidad es una música con ideología, por así decirlo, es decir, tiene un cierto objetivo en cuanto a manera de actuar, en manera de pensar relacionada con manera de actuar en busca de un objetivo, y ya que ligaste esto con el tema que queríamos tratar, que es el multiculturalismo, bien, creo que podríamos mejor empezar desde un poco más abajo y comenzar a responder, ¿no? Y partiendo de lo más sencillo, ¿no? ¿Qué es esto del multiculturalismo, ¿no? Lo que podemos encontrar siempre, y qué es esto que está de moda, es que el multiculturalismo simplemente es como que hacer caso a la pluralidad de culturas existentes, ¿no? Es decir, tratar de rescatar todas esas culturas que están en un cierto estado, ¿no? Porque hoy en día lo que tenemos es una cultura, por así decirlo, global, ¿no? Y tenemos este tipo de palabritas como es el globally, ¿no? Que piensa global, actúa local, ¿no? Es decir, estamos pensando globalmente o mundialmente, como gusten decirlo, ¿no? Pero al tener este tipo de pensamiento, que simplemente, por así decirlo, sigue un objetivo, que es el objetivo del Estado-Nación, se dejarían acalladas o se están acallando ciertos microrrelatos, y por microrrelatos podríamos entender que son culturas minoritarias que forman parte de estos estados-nación, ¿no? Es decir, podríamos tener, a los indígenas de la sierra de no sé, y ellos y a la hora de que nosotros tratamos de integrarlos, esto sería la multiculturalidad, ¿no? El tratar de escuchar esas otras voces que están, que esos microrrelatos, voces acalladas en estos discursos, y tratar de integrarlas en el proyecto del Estado-Nación. Creo que es esto, ¿no? Y bueno, y en la semana nos hicieron leer un texto para una clase sobre Florescano, ¿no? Y dentro de las cosas que creo que pude rescatar de ese texto y que me pareció bien, era precisamente que él menciona que cuando se crea la Nación-Estado, los relatos del pueblo son reprimidos con tal de apoyar una unidad, ¿no? Y esa unidad es un proyecto que es el proyecto del Estado-Nación. Pero, bueno, no sé si gustaría agregar algo a lo de multiculturalismo o qué es
el multiculturalismo. Sí, claro que sí. Bueno, a partir de los 70s, con toda esta nueva camada de los Chicago Boys que se les dice, Hayek, Friedman, Popper incluso entre ellos y demás, cambia radicalmente y se dice que vamos a volver a las bases liberales. Por eso es el neoliberalismo, por esa vuelta atrás a este de relegar la competencia del Estado en ciertas políticas públicas. Y a la par viene la integración, porque inteligentemente, previendo a futuro, previendo la globalización, a partir de los 90, en el 91, el Banco Mundial decreta la Directiva Operacional 4.20, Pueblos Indígenas, en el cual integra en todos los discursos que estén en contacto con el Banco Mundial, a todos los estados, empieza a integrar a todas las etnias, pueblos o culturas no occidentales, como se les denomina, para erradicar esa total diferencia epistémica y política, reintegrarlos al mercado. Recordemos que el neoliberalismo tiene una premisa que es el libre mercado, que Edgardo Lander llama mercado total, porque no nada más es en el sentido de economía política, sino es en el sentido de libre mercado, mercado total, como todo un panorama en el que van entrelazados lo que Aníbal Quijano denomina colonialidad de poder. La colonialidad de poder es un paradigma en el cual se instaura un discurso a través de jerarquías, pero estas jerarquías quedan ocultas en esto que Castro Gómez denomina la Ibris del punto cero. Es decir, parece que todas las enunciaciones y discursos emitidos a partir de este punto cero se pasan por alto todas las jerarquías existentes. En este sentido, los discursos son universales y no locales. Por eso, en este discurso multicultural, se pasan a traer todas las jerarquías, porque no, las borran y borran precisamente la problematización que es la diferencia de discurso. Recordemos, no es lo mismo la lucha zapatista que la lucha de la clase media dentro del Estado, ¿no? Unos estamos incluidos dentro de, mientras que los otros han sido relegados a través de las reformas constitucionales que vinieron posteriormente, a través del Banco Mundial, de la UNESCO, de la ONU, del Fondo Monetario Internacional. Se trata de borrar esta diferencia para integrarlos dentro de esto del libre mercado. Es decir, al ver que iba a haber un problema en tanto radical diferencia epistémica y política con los pueblos indígenas, se intentan insertar dentro de, a través de las reformas a los estados, a través de políticas, de creación de institutos y demás, para poder integrar y a partir de ahí controlar y explotar. Recordemos que tenemos un pueblo mágico aquí en Coatepec, ¿no? Al parecer suena bonito, pero en este intento de preservar el pasado, al parecer intentamos momificarlo, pero le estamos, sin embargo, puede llegar, no sé, un Walmart, un Costco, y romper todas las pequeñas economías, todas las pequeñas tienditas que estaban por ahí, ¿no? Y no estoy diciendo que esté mal, sin embargo, hay cuestiones que se pasan por alto en este intento de sacar provecho del pasado, ¿no? En este intento de sacar provecho de la diferencia, ¿no?
Sí. Entonces, podemos hablar que de alguna manera el multiculturalismo es una política de integración, ¿no? Pero es una política que intenta integrar, por así decirlo, lo que ella misma excluye desde un principio.
Así es.
¿No? Es decir, yo te excluyo los pequeños microrelatos tradicionales, esos que tienen su origen muy, muy arraizado y todavía latente, los acallo con la finalidad de buscar una estructura, una unidad, ¿no? Un proyecto nación. Entonces, surge esta política de integración, los trato de rescatar, pero rescato a los mismos que yo había, pues por así decirlo, hecho un lado, ¿no? Y entonces surge toda esta frase que dice, todos iguales, todos diferentes, ¿no?
Así es.
El problema aquí es el siguiente, ¿no? ¿Cómo hacemos el multiculturalismo? Es decir, ¿de qué manera estamos llevando a cabo el multiculturalismo? ¿De qué manera funciona? Y aquí es cuando podemos sacar a colación un concepto que me parece que es primordial para entender la idea de multiculturalismo y que es la idea de tolerancia. Hoy en día somos demasiado liberales, por lo menos en México somos demasiado liberales, no en el sentido común, ¿no? de que nos vale hacer lo que sea, ¿no? Si somos liberales en el sentido de que mamamos de liberalismo inglés de alguna forma, ¿no? Y una idea que está muy vigente en nosotros es la idea de tolerancia. Pero entendemos tolerancia como algo que es bastante ameno, tenemos que ser tolerantes con el otro, porque si no somos tolerantes, entonces pareciera que somos bastante irracionales, ¿no? Pero ¿qué es la tolerancia? Žižek dice que la tolerancia es, por así decirlo, la distancia adecuada con el otro, ¿no? Es decir, Žižek dice que realmente nos resulta muy caótico acercarnos a la otra persona y verla como realmente es, ¿no? Y entonces es cuando surge el término de tolerancia. La tolerancia, para poder ser, eso de la tolerancia es, no invadas tanto mi espacio, entonces es, sí me comunico contigo, pero a través de una cierta distancia, ¿no? Y entonces yo una vez mencionaba el ejemplo de la tolerancia como con mis vecinos, ¿no? Los saludo, les doy la mano, cosas así por el estilo, pero me molesta de pronto salir y ponerme a platicar con ellos todos los días, ¿no? Necesito tener una distancia adecuada con el otro, ¿no? Y esa es la idea de la tolerancia, ¿no? Pero esta idea de la tolerancia viene desde el liberalismo, ¿no? Y aquí es lo que me gustaría que nos explicaras, ¿no? O cómo ves esto de la tolerancia, ¿no? ¿Cómo la entiendes tú? ¿Y cuál es el origen? Sí, bueno, sí, resumidamente, ¿no? Para que podamos seguirle.
Bueno, a ciencia cierta, en la investigación que estoy realizando, la tolerancia no la trato directamente, porque me enfoco nada más en la construcción que se hace en el liberalismo sobre el libre mercado y el libre mercado en su vinculación con todos los aspectos sociales y culturales. En ese sentido, no me voy tanto a la parte político-jurídica, pero la idea de tolerancia surge precisamente en la ruptura que tienen con la Iglesia, ¿no? Al darse cuenta, la revolución de 1688, la revolución parlamentaria en Inglaterra, surgen las divergencias entre los Tories y los Whigs. Podría decirse que los Tories son los conservadores, los de derecha, y los Whigs son los más radicales, los progresistas en ese sentido. Entonces, se dan cuenta que para funcionar como Estado necesitan sentar las bases de una plataforma política para poder entablar el diálogo y seguir en su avance, ¿no? Recordemos que en ese entonces se tenía todavía la idea de un tiempo lineal teleológico en el cual iban a seguir avanzando, y incluso Adam Smith, John Locke y James Harrington incluso tienen esta idea de que la civilización, a la par de los medios de producción, es lo que determina una nación radicalmente diferente, progresista, evolucionada. Bueno, que en esos tiempos todavía no estaba Darwin, ¿no? Pero poniéndole nuestros términos.
Progreso.
Progreso, ¿no? Entonces, en este sentido, la tolerancia se hace necesaria para poder seguir avanzando en esta idea teleológica del tiempo y de la nación.
Bueno, antes de seguir, vamos a ir con otra canción para que se vayan descansando un poquito y regresen con más ganas para escucharnos. Ahorita regresamos. Gracias.
Soon.
Estás escuchando Anamorfosis, la radio detrás de las apariencias.
Bueno, espero que les haya gustado esta canción. Esta canción es de un proyecto mexicano, bueno, de mexicanos. La mayoría de ellos son de Monterrey. Y el proyecto se llama Mexican Dubweiser. Y esta canción se llama Trouble in My Soul, por si la quieren bajar, descargar o ver el video, ¿no? Estos Mexican Dubweiser están tocando pues varios, bueno, pues el dub, precisamente el Dubweiser, pues es porque en algunos momentos tocan un poco de dub, que el dub es otro género, por así decirlo, de reggae, y también tocan pues otras cosas más variadas que le meten, no sé, electrónica y cosas así. Pero bueno, vamos a seguir hablando entonces de esto del multiculturalismo. Estábamos hablando, antes de irnos a corte, de esta idea de la tolerancia, que al final de cuentas la idea de la tolerancia pues surge o nos viene dada a partir del liberalismo inglés, sobre todo, que son esas ideas de ser tolerante con el otro, no poder aceptarlo para poder tener, por así decirlo, un diálogo, ¿no? Y entonces esta tolerancia simplemente lo que significa es, de alguna forma, me parece, abstraer al otro, quitarle lo esencial a la otra persona y simplemente virtualizarlo. ¿De qué sentido virtualizarlo? En el sentido de abstraerlo tanto, es decir, abstraerlo hasta que llega a ser similar a mí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hoy en día vivimos bajo, bueno, me parece que vivimos bajo un influjo de victimización, ¿no? Es decir, todos creemos que podemos ser sujetos de víctima en muchos casos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hoy en día, si estuviéramos aquí o en algún lugar en la calle y nos dijeran, no, pues ¿quién? Y dijéramos, no, pues ese negro que está parado ahí, en ese momento estoy seguro que más de una persona le sonaría racista el hecho de que yo dijera ese negro que está parado ahí, ¿no? Pero ¿por qué es racista esto, no? Es decir, nos han enseñado que acercarnos demasiado a la otra persona, confrontarlo, es malo, ¿no? Entonces, si yo digo el negro que está ahí, entonces yo soy un racista, ¿no? Entonces no tengo que decir que es un negro, ¿no? Tengo que decir que que él es un estudiante de la misma facultad donde yo estoy. Es decir, tengo que abstraerlo, tengo que quitarle su esencialidad y abstraerlo hasta tal punto en el cual yo tenga algo en común con él para poder dialogar, ¿no? Entonces, por eso decíamos, bueno, por eso decía antes de ir al corte que Zizek menciona que la tolerancia es la distancia adecuada con el otro. No podemos acercarnos a las esencialidades para poder seguir hablando dentro de todo este discurso capitalista, entonces tenemos que abstraerlo, tenemos que virtualizarlo. Y estamos demasiado acostumbrados a virtualizar, ¿no? Estamos virtualizando constantemente, ¿no? A todas las personas con las que convivimos, ¿no? Yo tengo aquí unas frases, ¿no? Estaba leyendo en estos días un artículo en la de la revista de Letras Libres de este mes, y es un artículo de Ian Buruma, de Ian Buruma. Realmente nunca, no lo había podido leer antes, pero bueno, Ian Buruma es es inglés, por así decirlo, y trabaja mucho la cultura de Asia, ¿no? Y él tiene saqué unas citas, ¿no?, de este artículo que va sobre liberalismo. Dice: los liberales lo toleran todo, pero no creen en nada. Creer en el poder no cuenta, es solo una forma de confortismo. Otra frase dice: los liberales fingen ser tolerantes y moderados, pero su verdadero objetivo es proteger los intereses de las élites. La tolerancia, dicen los antiliberales, sugiere una actitud de superioridad. Toleras, pero no estás dispuesto a relacionarte de verdad con gente y opiniones que se consideran inferiores. Para Maestre, dice, que fue un pensador de como 1700, dice, para Maestre la tolerancia significa una falta de fe. De ahí viene la idea de que la tolerancia significa indiferencia. ¿Tú qué nos dirías de esto que te acabo de leer?
Bueno, va mucho en concordancia con algo que leía precisamente hace rato para el programa, que van mucho en relación con lo que decía esto del multiculturalismo y la interculturalidad funcional. Es decir, retomando a Žižek, incorpora y neutraliza el significado para reasociarlo al mercado, ¿no? Es decir, borra las diferencias, prefiere mantenerse en distancia, pero en ese mantenerse en distancia, precisamente, y retomo aquí un punto de que leí sobre un francés, Jacques Rancière, Ranciere, no sé cómo se diga, Ranciere se escribe, con el angelito este en la doble, en la primera E. Pero lo que decía es precisamente esto, ¿no? La nueva filosofía política en los días está partiendo de esta, de lo contingente, ¿no? Pareciera que los grandes metarrelatos han acabado, y en ese sentido, toda la filosofía política prescriptiva se encuentra en jaque, ¿no? Sin embargo, este autor francés dice, bueno, sí, pero en esta idea liberal de tolerancia pareciera que se va el diálogo como primera arma, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a entablar el diálogo para borrar diferencias, pero no se trata de borrar las diferencias, precisamente es de ponernos de acuerdo a través de nuestras diferencias, ¿no? En este sentido, dice, la política no puede seguir pensando en buscar acuerdos siempre, ¿no? Bueno, sí, buscar acuerdos para matizar estas diferencias, sino no, vamos a buscar nuestras diferencias para ponernos de acuerdo y poder convivir en este mundo, ¿no? Precisamente uno
de ellos ya no sería hablar desde la igualdad, sino hablar precisamente desde la diferencia. Y la diferencia sería, en dado caso, aceptarte tal y como eres, ¿no? Que es precisamente lo que creo que es lo que vemos mal en el multiculturalismo, es precisamente eso, ¿no? La evasión, ¿no? O sea, con el multiculturalismo parece que aceptas al otro, ¿no? Así pero es. En realidad es una aparente aceptación, porque no lo estás aceptando, lo estás abstrayendo para poder relacionarte con él, ¿no? No lo aceptas, no hay una aceptación de cuáles son sus diferencias y decir, órale, va, me la juego a pesar de todas las diferencias que tenemos, ¿no? Y que precisamente por eso hay una idea que Žižek saca acerca del amor, ¿no? O sea, y dice, ¿no? O sea, amar a alguien es saber todas las cosas negativas que tiene y aún así, bueno, ya parafraseándolo con un lenguaje mexicano, y aún así, pues jugártela, ¿no? O sea, decir, ok, tiene toda esta negatividad, pero a pesar de toda la negatividad, va, ¿no? Y entonces, por eso es que también el otro dice, love is evil, ¿no? ¿En qué sentido el amor es esa maldad, ¿no? En el sentido de qué tanto puedes insultar al otro, él dice, ¿no? El verdadero amor es qué tanto puedes insultar al otro, ¿no? Es decir, acercarte, como dijera el maestro Olivet, que teníamos un maestro que decía que él nos decía, es un maestro que da clases en la Facultad de Filosofía, pero es una eminencia en griego y en latín, tradujo a bastantes autores, entonces él decía, el amor verdadero es la chinga diaria por el otro, romperse la madre, decía, ¿no? Y en ese sentido es como tiene concordancia con Žižek, ¿no? La aceptación del otro es, ¿qué tanto lo puedes insultar? ¿Qué tanto puedes acercarte tanto que te molestan cosas, pero sigues ahí, ¿no? Te la juegas.
Exactamente. Por eso, y volviendo a esto de la tolerancia, del multiculturalismo, podemos ver cómo algunos pueblos indígenas, algunos pueblos ya como región, como localidad, insertos en esta dinámica de las reformas a través del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de las reformas neoliberales a través del Estado mexicano, en vez de convivir como la propuesta del EZLN, prefieren hacerlos entrar en este juego y ahora se vuelven objetos, ¿no? Entonces voy y le tomo unas fotos a la indígena tarahumara que está haciendo una canastita, ¿no? Voy y como un peyote con un yaqui, ¿no? En este sentido, los volvemos comunes y los volvemos parte del discurso, ¿no? Son otra mercancía más que se puede consumir. Me siento yaqui, me siento zapatista, ¿no? Me siento tarahumara porque voy, consumo su producto y regreso, ¿no? En este sentido, borramos su diferencia y vuelvo a lo mismo, ¿no? Esta interculturalidad crítica que dice, bueno, sí, yo lo que te propongo no es que me aceptes, sino que vayamos desmenuzando poco a poco tu discurso en el cual están inmersas todas estas jerarquías ocultas que vienen de años de atrás, pero que no quieres aceptar porque Aceptar eso va a ser abrir toda una nueva gama de políticas públicas que deben de ser inclusivas y a la par, no nada más inclusivas, ¿no?, sino a la par del Estado, ¿no? En ese sentido, yo creo que todavía nos falta bastante para avanzar en esto de la tolerancia, de la interculturalidad crítica, para no caer en esto precisamente, ¿no?, en abstraer al otro y borrarlo y volverlo un objeto más dentro de nuestra cotidianidad.
Sí, no, a mí lo preocupante es precisamente esta idea de tolerancia que yo decía que hoy en día está muy en juego y está muy latente, ¿no? O sea, todo, o sea, hay una apuesta hacia la tolerancia y más a partir de este discurso que va a estar de más de moda conforme se va acercando el 2012, que es todo este discurso maya en el cual debemos de aprender a ser tolerantes y las personas que van a trascender es la tolerancia, ¿no? Y esto es retomado bajo un discurso totalmente New Age, ¿no? Que también esto de New Age mama directamente de todo este de toda esta tradición liberalista y capitalista, ¿no? Y lo que la gente no se percata por lo general es que estas mismas prácticas, que ellos las hacen como que New Age y buena onda y energía y todo eso, estas mismas prácticas son hijas o devienen directamente de todo este capitalismo, ¿no? Y no sé, hay como que una idea rara ahí porque no se entiende que lo mismo que se está haciendo es lo mismo que está dando pie a que siga una cadenita, ¿no? Que es que muchos lo han ejemplificado a través, por ejemplo, de la limosna, ¿no? Que la limosna, lejos de contribuir a que dejen de existir esas personas, pues simplemente es una cadena, porque eso es un resultado también de todo este liberalismo y capitalismo, y el que tú lo sigas dando, el tratar de dar un peso para incluir por un momento, es seguir con esa cadenita, ¿no? Entonces, mientras no rompamos, me parece, con esta idea de tolerancia, mala por sí, bueno, que mala en el sentido de que en realidad no acepta al otro, sino que lo virtualiza, ¿no? Entonces así creo es. Que habría que hacer un pequeño matiz en todas estas maneras de acercarnos y de relacionarnos con los otros discursos, ¿no? Porque no es que lo haga por, o sea, debemos de romper con esa idea de que, ay, sí, yo soy bien buena onda, estoy integrando a los indígenas. No, no es cierto, ¿no? Porque no lo estás entendiendo. Lo estás virtualizando, lo estás abstrayendo, ¿no? Y entonces esto sería bastante interesante retomarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí traigo un fragmento. Es de un libro de Žižek que se llama En defensa de la intolerancia, precisamente, ¿no? Y dice: este continuo florecer de grupos y subgrupos con sus identidades híbridas, fluidas, mutables, reivindicando cada uno su estilo de vida, su propia cultura, esta incesante diversificación solo es posible y pensable en el marco de la globalización capitalista. Y es precisamente así como la globalización capitalista incide sobre nuestro sentimiento de pertenencia étnica o comunitaria. El único vínculo que une a todos esos grupos es el vínculo del capital, siempre dispuesto a satisfacer las demandas específicas de cada grupo o subgrupo, ¿no? Y él aquí, para ser más general, pone entre paréntesis turismos, gay, música hispana, ¿no? Y esto, pues, es un poco de lo que les estábamos comentando, ¿no? Cómo esto que pareciera nuevo y algo, pues, padre, con la hippie, todos somos iguales, pues en realidad simplemente es la misma afirmación del globalismo, ¿no? De un globalismo capitalizado, ¿no? No sé si gustarías agregar algo a esto.
Bueno, no, es más o menos prácticamente lo que hemos estado discutiendo un poco. Pero, bueno, me gustaría un poco precisar, por ejemplo, esto de que el grupo de colonial trae, ¿no? No se trata de pensar afuera de el sistema mundo capitalista o del capitalismo, sino pensar precisamente en los intersticios, pensar es el pensamiento fronterizo, le denomina Mignolo. Es decir, sí, estamos inmersos en esta lógica, pero no podemos hacer como se decía, ¿no?, el ojo de Dios, abstraernos radicalmente y ver todo el problema e incorporarnos, ¿no? Sino se trata precisamente en los márgenes que generó toda esta historia del sistema mundo capitalista, ir pensando en formas alternativas de términos, por ejemplo, Grossfogel retoma mucho esta dinámica que vino con la revuelta zapatista, de a la democracia adherirle un componente que no estaba pensado desde Europa, que es el de mandar obedeciendo, ¿no? Esta radicalización del poder entendido como mandar obedeciendo es algo que en el pensamiento político no se entiende, al menos en el pensamiento eurocentrista, porque está jerarquizado, ¿no? El poder es el poder y a través del poder se toma el Estado, que es se retoma el Estado como la máxima, ¿cómo se decía? Bueno, es el poder en su máxima expresión, así llanamente, ¿no? Entonces, en este sentido, mandar obedeciendo rompe toda esta jerarquía y dice, bueno, vamos a reorientar toda esta política a partir de las bases, ¿no? Es decir, no se trata nada más de alcanzar el poder y a partir del poder el proletario se va a seguir al comunismo y luego del socialismo al comunismo, sino se trata de cambiar ciertos aspectos que tenemos, porque no podemos pensar, como les decía, en esta abstracción total, sino pensar en estos pequeños intersticios que tenemos con todo este devenir del sistema mundo capitalista, ¿no? En este sentido, por ejemplo, me parece pertinente lo que mencionabas de Žižek, ¿no? O sea, no se trata de ir y darle la limosna al niño, ¿no? Incluso unos panistas decían acertadamente, es que no hay que darle dinero a los niños que piden limosna en la calle. Sí, exactamente, no hay que darle limosna, pero hay que cuestionar el Estado que tiene a esos niños en la calle pidiendo limosna, ¿no? Pero esa parte se la omite, ¿no? Porque están dentro de toda esta lógica del gobierno. Entonces, en ese sentido, me parece pertinente, sí, vamos a dejar de abstraerlos, como dice, de virtualizarlos, pero vamos a poner en jaque ciertas estructuras que los mantienen ahí, ¿no? No nada más es decir, bueno, no lo hago y ya me quito mi culpa por virtualizarlos, sino cuestionarlo, ¿por qué están ahí, no? Esa es la otra parte que nos hace falta en ese sentido.
Sí, ¿no? Aquí lo que cabría, o sea, la pregunta que se quedaría en juego es, y creo que ya hay bastantes respuestas, ¿no? ¿De qué manera acercarnos realmente al otro, ¿no? Es decir, ¿de qué manera sí tener un acercamiento y no un acercamiento con una mano de por medio que echa al otro para atrás entre nos vamos acercando a él, ¿no? Y esto, lo interesante sería, ¿en qué medida podemos hacer esto en un Estado, ¿no? Es decir, esta política, una política integracional que de verdad sea integracional, ¿no? Que de verdad sí esté contemplando al otro, ¿no? Y por el momento pareciera para muchos, y por lo menos desde el sistema donde estamos, que no hay salida, ¿no? Me parece, bueno, creo que sí la hay, ¿no? O se están tratando de crear políticas que precisamente estén contemplando al otro como otro, ¿no? O sea, con toda su otredad que lo conforma, ¿no? Me parece que se están logrando en algunos lugares, ¿no? ¿Hay algún lugar en especial?
En Bolivia se está trabajando mucho, es un estado plurinacional, aunque tiene ciertas deficiencias, se está trabajando mucho en este aspecto, ¿no? De reincluir en su radical diferencia a todas estas tradiciones.
Pues bueno, Axayácatl, muchas gracias por haber venido al programa Anamorfosis a conversar con nosotros acerca de esto de multiculturalismo, liberalismo. Por momentos se nos fue un poco y nos explayamos con otras cosas, pero bueno, creo que esperamos haber tocado por lo menos el tema y que les haya quedado alguna idea referente a lo que dialogamos. Así que muchas gracias, Axa, por haber venido.
Gracias por la invitación.
Y esperamos verte por acá en otro momento. Y bueno, nos despedimos de ustedes y nos vemos por acá el próximo viernes a la misma hora. Un saludo hasta sus casas. Gracias.
Anamorfosis. Esto fue Anamorfosis. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión por la señal de RadioBer.com.